Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos vamos a acompañarles, como es habitual todos los miércoles del curso, hoy con un programa en el que abordaremos una de las áreas relacionadas con la informática industrial más prometedoras y también una de las más difíciles. El empleo de vehículos aéreos no tripulados ha cobrado un importante auge en los últimos años, dado su interés para la realización de tareas peligrosas como la monitorización de zonas catastróficas, localización de víctimas, inspección de infraestructuras en lugares de difícil acceso y otras muchas situaciones en las cuales el empleo de vehículos tripulados es difícil o peligroso. Existen muy diferentes tipos de vehículos aéreos no tripulados, con distinta autonomía y capacidad de procesamiento de información. Desde sistemas pilotados remotamente que requieren mantener una visión directa del vehículo y una duración de vuelo muy limitada, hasta las plataformas con grandes capacidades de vuelo que pueden volar a gran altura y poseen un gran rango de operación y duración de vuelo. En este programa vamos a intentar desvelar las ventajas y los inconvenientes de los sistemas de control de vuelo y el estado de la investigación en este campo, una de las áreas más prometedoras del mundo. Nos van a ayudar tres especialistas. Una de ellas es la profesora del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Raquel Dormido Canto, moderadora de esta charla.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Me acompañan hoy en esta charla dos personas para hablar de un tema que cada día se está poniendo sin duda más de moda. Y este tema es el conocido como los aviones no tripulados. Patricio Gómez es catedrático de matemática aplicada a la técnica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica y además es miembro del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística, donde, entre otras actividades, imparte docencia en temas que están relacionados con el control y la estabilidad de sistemas dinámicos. Parte de la actividad profesional que ha realizado Patricio se ha desarrollado en el mundo de la industria. En concreto, ha trabajado en la empresa Cepsa, donde ha trabajado en temas relacionados con sistemas de control de procesos y modelos de optimización. Es investigador responsable del Grupo de Investigación de Sistemas Dinámicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Patricio.
Buenos días.
También tenemos con nosotros a Agustín Arjonilla. Agustín fundó en el año 2000 el Grupo de Sistemas Embarcados de TCP Sistemas e Ingeniería con el objetivo fundamental de desarrollar software de tiempo real y crítico para el mercado español aeroespacial de defensa e industria. Actualmente es gerente de desarrollo de negocio y responsable de tecnologías de sistemas embarcados. En su trayectoria profesional ha trabajado ampliamente en proyectos de investigación a nivel nacional y a nivel europeo para la industria del software aeroespacial y de defensa de empresas como Indra o Bae Systems. Buenos días, Agustín.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el tema fundamental que nos reúne hoy es sin duda pues un tema apasionante que ha cobrado un importante auge en los últimos años y se pone de manifiesto su interés para la realización de distintas tareas. Y por situar a nuestros oyentes, se trata pues de profundizar un poco en una nueva generación de aviones, que son aviones que no tienen tripulantes y que atrae hoy en día múltiples intereses, tanto en ámbitos militares como en ámbitos civiles. Para situarnos un poco, ¿me podéis decir un poco qué son los vehículos aéreos sin tripulación?
Buena pregunta. Aunque parece que la descripción lo dice todo, bueno, creo que habría que matizar las diferencias de este tipo de vehículos con respecto a otros que son más conocidos por el público en general. Y que, bueno, pues también se ciñen a la descripción, como podrían ser los aviones de radiocontrol o los misiles teledirigidos, como los desgraciadamente conocidos Tomahawk. Bien, una de las características diferenciadoras más relevantes que podrían definir a los vehículos aéreos no tripulados, que son más conocidos por sus siglas inglesas UAV, que es de Unmanned Air Vehicle, sería pues su capacidad autónoma, tanto de propulsión como de control de vuelo y navegación. Otra de sus características diferenciadoras sería su uso. Principalmente se utilizan para recabar datos, aunque desgraciadamente algunos modelos militares ya se están empezando a usar como armas, para lanzar misiles o incluso bombardear. Por último, sí que me gustaría señalar que dentro de los UAVs existen diversos tipos básicos, ¿no? Como pueden ser el de ala fija, que es el avión tradicional, ala rotatoria, como puede ser un helicóptero, y aerostatos, ¿no? El clásico Zeppelin, por ejemplo. Como ves, la variedad es enorme.
Muy bien. ¿Y estos vehículos son realmente un invento reciente o tienen ya sus años y su historia?
Bueno, aunque parece que los medios de comunicación han descubierto la existencia de estos UAVs tras su uso, por desgracia, en conflictos armados recientes, como pueden ser las guerras del Golfo, de Bosnia, de Kosovo o de Irak, este tipo de sistemas realmente no es nuevo. Los primeros UAVs aparecen como aviones de control remoto después de la Primera Guerra Mundial y se empiezan a emplear durante la Segunda Guerra Mundial como blancos para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos, etc. Sin embargo, pues no han adquirido sus capacidades de autonomía realmente hasta que las tecnologías electrónicas lo han permitido a finales del siglo XX. Es decir, que el UAV, como lo entendemos nosotros, se podría considerar un invento bastante moderno.
Y así, de cara a nuestros oyentes, ¿qué aplicaciones fundamentales, usos comunes, podrías decir que tienen este tipo de aviones?
Sí, hasta hace poco el uso de UAVs quedaba restringido a operaciones policiales y militares, ¿no? Como son, pues, vigilancia de fronteras, recogida de datos para apuntamiento de unidades de artillería, obtención de datos de inteligencia en misiones de espionaje, etcétera, ¿no? En fin, todas aquellas misiones militares en las que el coste de un sistema tripulado era inaceptable, bien desde el punto de vista económico o por la potencial pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el primer uso que se hizo de los UAVs.
Si me permite mi amigo Agustín que le interrumpa, pues quería comentar en esta línea que recientemente pues se ha ampliado su uso hacia operaciones civiles, usando sistemas de relativo bajo coste, gracias a la disponibilidad actual en el mercado del hardware adecuado, ¿no? Antes era de coste prohibitivo, de uso militar restringido, y ahora mismo pues podemos utilizarlo y hacer uso también de tecnologías avanzadas de desarrollo de software. Esto nos ha permitido tener disponibles sistemas móviles de alta precisión en los que instalar los distintos sensores que nos permiten realizar misiones de carácter civil, como podría ser pues levantamiento de mapas cartográficos, labores de observación de la Tierra, mediciones atmosféricas, control del estado de áreas de cultivo extensas, inspección de líneas eléctricas, etcétera.
Sí, quizás no destacar que nosotros vemos un uso relevante, además es un uso por el que estamos apostando, ¿no? Como es integrar este tipo de sistemas en labores de protección civil, ¿eh? Por ejemplo, integrarlo con el famoso 112. Y nosotros creemos que este tipo de sistemas para labores de control de estado de carreteras, daños en desastres medioambientales, control de situación en caso de incendio, misiones de búsqueda y rescate, en fin, misiones de este estilo, sí creemos que van a ser una realidad dentro de pocos años, ¿no? Incluso, ya pensando a más largo plazo, sí que podemos prever que una vez que los sistemas estén lo suficientemente maduros y también quizás nosotros como usuarios hayamos acumulado la suficiente experiencia en el uso de este tipo de sistemas, ¿no? Yo creo, bueno, eso quizás es más una opinión mía personal, que su uso se va a expandir incluso a reemplazar totalmente los sistemas aéreos tradicionales tripulados. Es decir, volaremos en aviones donde no haya un piloto. Bueno, si nos dejan los sindicatos de pilotos. Sí.
Esto parece un poco ciencia ficción, no sé, ¿no?
Bueno, nada, no es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, se podrá dar un servicio casi permanente por parte de este tipo de aviones, utilizándolos en labores de extinción de incendios, de fumigación, ya que este tipo de aeronaves, al no tener piloto, pues no están sujetos a los límites físicos del cansancio y el estrés de las tripulaciones. En el terreno militar, pues de nuevo, desgraciadamente, los UAVs serán una revolución, ya que van a romper los límites de maniobrabilidad, de agilidad impuestos a los aviones de combate, que actualmente pues están muy limitados por causa del piloto, fundamentalmente. ya que aunque la estructura del avión físicamente es capaz de soportar grandes factores de carga, grandes aceleraciones, el piloto no lo es. Y en cualquier caso, pues siempre estará el hecho de que un sistema no tripulado es prescindible en caso de necesidad.
Claro, hablas, Patricio, de maniobrabilidad de aviones. ¿Ves? Da la sensación de que los aviones deben de tener un tamaño determinado, deben de ser pequeños para poder maniobrarse mucho. ¿O qué tamaño es el que suelen tener este tipo de aviones?
En realidad, en este aspecto la variedad es muy amplia. Podemos ir desde los más pequeños, que pueden caber en la palma de una mano y que se conocen como micro UAVs, hasta los más grandes en operación, como puede ser el Global Hawk, que puede llegar a tener una envergadura de casi 40 metros. Bueno, la envergadura, para quien no lo sepa, es la distancia desde el extremo de un ala al extremo de la otra. Nosotros, por ejemplo, en nuestro prototipo del proyecto Siskan, pues tenemos una versión reducida a escala 1/3 del tamaño real del Diamond Katana, que es una aeronave ligera, monomotor, de ala baja, con una cola en T. La envergadura de este prototipo nuestro es de 3 metros y está equipado con un motor de gasolina de 80 centímetros cúbicos que es capaz de suministrar una potencia máxima de unos 12 caballos.
Y habéis comentado hace un poquito, ¿no?, que se utilizan los aviones, estos aviones no tripulados, en misiones militares. ¿Realmente se utilizan tan asiduamente o son usos esporádicos?
Bueno, como te puedes imaginar, nosotros conocemos solo lo que se hace público. Lo que sí podríamos destacar es que estos sistemas pues son usados ya regularmente por el ejército norteamericano en prácticamente todas las misiones militares de combate e incluso en algunas misiones humanitarias, entre comillas. De hecho, como comentaba antes Agustín, la filosofía de usar UAVs en misiones que se denominan como 3D, Dull, Dirty, Dangerous, está plenamente instaurada ahora mismo en el ejército norteamericano. También es públicamente conocido que el ejército israelí está utilizando esta tecnología para diversas misiones. Nosotros, particularmente, preferimos centrarnos en su utilización civil, como puede ser la vigilancia de fronteras, la investigación de recursos naturales, la fotografía aérea, la detección de plagas y su eliminación, la vigilancia y la extinción de incendios forestales, el rescate en el mar o en alta montaña, la vigilancia del tráfico, y te podría citar muchas más.
Sí, usos civiles principalmente.
Entonces, por resumir un poco lo que estamos comentando hasta aquí, ¿cuáles diríais que son las ventajas de los aviones no tripulados frente a los tripulados? ¿Cómo las resumiríais?
Sí, Patricia mencionó antes el hecho de que un sistema no tripulado es prescindible en caso de necesidad, ¿no? Y quizá yo es lo que más destacaría de como ventaja, ¿no? Además, bueno, tenemos el hecho de no transportar personas, lo cual implica que no necesitamos tener en cuenta pues limitaciones físicas del piloto, proveer soporte vital, instrumentación, en fin, yo que sé, asientos eyectables, 100.000 cosas, ¿no?, para dar soporte a tener un humano a bordo, ¿no? Además, al ser no tripulados, el tamaño no nos limita, ¿eh? Entonces, se pueden plantear conceptos que de otra forma serían imposibles, ¿no?, como los micro UAVs, ¿eh? Estás hablando de aviones que caben en la palma de tu mano, que incluso se lanzan como por el soldado de turno, ¿no?, a mano, y se recogen igualmente. Y bueno, pues nos quitamos todo el problema de operar una aeronave contando pues con pistas que hay que preparar para que despeguen y aterricen. En fin, bastante infraestructura, ¿no? Además, bueno, en situaciones de emergencia, casos como pérdida de potencia, que se te para el motor, en fin, situaciones de este estilo, pues las alternativas que tenemos para improvisar un lugar para aterrizar son infinitamente mejores, ¿no? Podemos incluso seleccionar este lugar sin tener en cuenta la seguridad de los tripulantes, ya que nos llevamos, ¿no? Bueno, además tenemos ventajas, ¿no?, en tamaño, peso y velocidad. Cuando tenemos problemas, ¿eh?, cuando estás ahí arriba y pierdes todo el empuje, pues los daños que en caso de un eventual accidente pues serían mucho menos catastróficos, ¿no? Por último, también, bueno, pues la fragilidad de un sistema tradicionalmente se mide por la fragilidad del componente más frágil, y los UAVs pues tienen una gran capacidad de supervivencia en cualquier tipo de situación, en situaciones extremas, en las que, bueno, pues una aeronave tripulada no sobreviviría, ¿no?, porque realmente necesitas mantener al piloto vivo y consciente. Quizá esa es la mayor ventaja.
Vamos, ventajas, llevas un rato hablando de ventajas, pero me supongo yo que como cualquier sistema, estos vehículos también tendrán alguna serie de limitaciones.
Pues lógicamente, mientras los sistemas de inteligencia artificial no terminen de alcanzar un grado de madurez adecuado, hasta ahora pues el piloto humano sigue siendo la única máquina que hemos inventado capaz de adaptarse a situaciones imprevisibles mediante respuestas que no sean planificadas ni anticipables por el diseñador. Especialmente crítico me parecería confiar decisiones trascendentales, ¿no?, como la de soltar misiles de crucero o exagerando bombas termonucleares a una máquina autónoma, ¿no?, porque podamos encontrarnos con escenarios de ciencia ficción del tipo de la serie de películas de Terminator, ¿no? Existen también retos importantes a la hora de conseguir certificar los UAVs para poder compartir estas aeronaves el espacio aéreo controlado con el resto de aeronaves convencionales. Habría que dotarles de la capacidad para separarse de aquellas, interaccionando con las aeronaves convencionales y responder adecuadamente a los requerimientos del control de tráfico aéreo. De momento, aunque todo se andará, pues no somos capaces todavía, no podemos interrogar al UAV sobre lo que está sucediendo en un momento determinado, salvo que hayamos previsto en diseño la transmisión de determinadas informaciones, de determinados parámetros adquiridos por los sensores que podemos instalar a bordo. Tampoco podemos, de momento, muy limitadamente, dotar a los UAVs de capacidades efectivas para efectuarse a sí mismos reparaciones de emergencia, de forma autónoma, por ejemplo. Como puedes ver, lo esperanzador de las desventajas actuales de los UAVs frente a las aeronaves tripuladas es que son limitaciones con fecha de caducidad. Aunque no sepamos exactamente cuáles van a ser esas fechas, lo que está meridianamente claro para nosotros es que los retos planteados son abordables y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos, a derribar esas barreras que separan el estado actual de estas tecnologías de su uso seguro, generalizado y masivo.
Bien, y hace un ratito habéis hablado, cuando hablábamos de los tamaños que tenían que tener los UAVs, como que hay distintos tipos de UAVs, ¿no?
Sí, bueno, yo básicamente veo dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes formas de clasificarlo. Una de ellas es en función de lo que es su configuración como aeronave, como puede ser una aeronave tradicional, ¿no? De ala fija, de ala rotatoria, o sin alas, ¿no?, como pueden ser los dirigibles. Y luego además hay otra clasificación que podríamos hacer, ¿no?, que son en el tipo de propulsión, ¿eh? Podemos estar hablando de aeronaves con motores a explosión, algunas también con motores jet, esas que son más militares, ¿no?, la aplicación es más militar y además de un gran coste, ¿no? Otro gran grupo sería clasificarlos en función de su tamaño. Ahí tendríamos desde los micro UAVs, que son poco más que un aeromodelo dotado de un sistema de control de vuelo del orden de centímetros, hasta los grandes UAVs, que básicamente podría ser hasta un avión convencional, ¿no? Los más grandes que nosotros conocemos son los Global Hawk, por ejemplo, son 40 metros de envergadura, que es bastante grande, es mayor que un business jet normalmente. Entonces, bueno, pues como ves, hay una variedad tremenda, ¿no?
Y en cuanto a temas, ya centrándonos un poquito en la investigación, ¿qué país o qué países son líderes mundial en estos temas de aviones no tripulados?
Pues como te puedes imaginar, como en muchas otras tecnologías, los Estados Unidos lideran este campo, ¿no?, en el que llevan mucho tiempo invirtiendo presupuestos astronómicos y además pues aprovechando la utilización intensiva y extensiva que está haciendo pues el ejército, la marina, la fuerza aérea, la guardia costera y muchas más instituciones para aprender y seguir mejorando. Y a escasa distancia y por similares razones, los israelíes son los siguientes en la lista.
Y para acercarnos ya un poco más a nosotros, ¿en qué estado se encuentra la investigación de estos temas a nivel europeo?
Bueno, habría que hacer un poco de historia, ¿no? Tradicionalmente, al ser este tipo de sistemas vienen del mundo militar, ¿no? Entonces, ha habido mucha investigación, o la historia de la investigación en UAVs tradicionalmente se ha hecho país por país, ¿no? Cada país tenía su ejército, se ha diseñado su propio avión, ¿eh? Y lo que son iniciativas a nivel europeo es ahora, yo diría que a partir del quinto programa Marco, que se está empezando a tomar conciencia de que hace falta una iniciativa a nivel europeo, incluso comercialmente, ¿no?, por parte de empresas como EADS. Entonces, bueno, lo que sí podíamos destacar es que España forma parte del selecto grupo de diseñadores de UAVs, y de hecho estamos ahí somos del grupo de cabeza dentro de lo que es los 25 de la Unión Europea. De hecho, por poner un ejemplo, España, a través de del consorcio EADS, tiene asignado el desarrollo de tecnologías relacionadas con las redes de UAV. Además, bueno, existen iniciativas públicas y privadas, como puede ser SIVA y sus derivados, o la de nuestro consorcio SISCANT, el cual, bueno, pues formamos parte el Grupo de Sistemas Dinámicos de la Universidad Politécnica de Madrid, TCP Sistemas e Ingeniería y UAV Navigation, quienes, bueno, contamos con financiación del Ministerio de Industria, con cargo al Plan Nacional de Electrónica y Comunicaciones, y que en este momento pues vamos ya por nuestra tercera fase, ¿no?, que presentaremos en breve, si Dios quiere.
Bien, otro tema de interés pues es el tema un poco relacionado con el mundo del control, porque claro, un avión no tripulado deberá de alguna manera enfrentarse de forma autónoma a condiciones cambiantes, por ejemplo a condiciones atmosféricas contradictorias o generadas por ráfagas de vientos, o a situaciones en las que el avión se pueda encontrar fuera de los límites permitidos por el diseño del sistema de control debido a la realización de algún tipo de maniobra extrema. Entonces parece que una parte muy importante del avión sería pues el diseño de su sistema de control de vuelo. Entonces, ¿qué tipos de controladores suelen ser los más habituales que se están utilizando?
Pues sí, en la práctica, en mi opinión, la industria aeronáutica es muy conservadora en este tema, de manera que tiende a concentrar las experiencias de desarrollo real de sistemas de control con tecnologías que en otros ámbitos podríamos considerar casi como tecnología obsoleta. La utilización de, por ejemplo, teoría moderna de control en espacio de los estados, que contrariamente a lo que su nombre parece indicar, pues tiene ya bastantes años de vida, no está todavía todo lo generalizada que sería esperable entre los ingenieros que diseñan sistemas automáticos de control de vuelo, que muchas veces siguen encontrándose mucho más confortables utilizando teoría clásica de control, controladores de tipo PID, proporcional, integral, diferenciada, etcétera. Por las razones que tú has enunciado muy bien y alguna otra, se tiende a desarrollar sistemas de control robustos, de manera que los errores en la estimación de los parámetros que caracterizan el comportamiento de la aeronave, sus variaciones con el tiempo, los problemas de incorrecta identificación o una identificación simplista del propio modelo, el ruido y las perturbaciones que van a aparecer durante toda la vida útil del sistema, tengan el impacto más reducido posible en el comportamiento de la aeronave. Otra línea de gran interés, pero que está poco desarrollada en la práctica por las dificultades que todavía hay pendientes de resolver, sería la del control adaptativo, que permitiría lidiar con situaciones cambiantes, no necesariamente anticipables, como la pérdida total o parcial de un actuador, una superficie de mando, catástrofes estructurales, como la pérdida de la punta del ala por efecto de un impacto, etc. Estos controladores adaptativos deberían ser capaces de mantener una maniobrabilidad reducida, pero suficiente para que el UAV fuera capaz de retornar de forma segura a la base en situaciones conflictivas de este tipo. Un tema especialmente crítico, sobre todo cuando pretendemos ser capaces de operar estas aeronaves en situaciones extremas como incendios forestales, salvamento marítimo, de alta montaña, con condiciones climatológicas adversas, aterrizajes de precisión en pistas cortas que no están preparadas o que se están moviendo, como la cubierta de un buque con el mar picado, es el de contar con sensores que permitan conocer la posición, la velocidad y la actitud de la aeronave con precisión suficiente. En este sentido, nosotros estamos desarrollando un subproyecto de mejora de la precisión de las estimaciones mediante técnicas de fusión de sensores, modificaciones en los sistemas de GPS comerciales, etcétera, para poder conseguir precisiones muy elevadas con sensores de bajo coste.
Muy bien. Y en cuanto, centrándonos un poquito más en España, en las empresas españolas que se dedican a este tipo, ¿qué empresas son las que desarrollan software para equipos aeroespaciales de este tipo?
Bien, en España la utilización de esta tecnología está aún en fase muy incipiente, por lo que no existen muchas empresas que se dediquen al desarrollo software para este tipo de sistemas. Entre las que nosotros conocemos, pues se encuentran las ya mencionadas TCP Sistemas de Ingeniería, UOV Navigation o el propio EADS, ¿no?, que es la más conocida. Si hablamos de centros públicos de investigación, pues sí que existen más grupos trabajando en temas relacionados, aparte de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid, como pueden ser el INTA, la UNED, etcétera, ¿no? O sea, hay algunos grupos bastante importantes y relevantes en España trabajando en esto.
Y en cuanto a, siempre se habla, ¿no?, de la colaboración entre universidad y empresa. ¿Hay proyectos de investigación en el mundo universitario, Patricio, que están relacionados con este tema?
Sí, a nivel universitario se está trabajando en varios proyectos, algunos de ellos muy interesantes. Por ejemplo, el proyecto Sancho, que se acaba de presentar a la convocatoria de proyectos CENIT, en el que está trabajando un consorcio formado, entre otros, por EADS, Boeing, TCP Sistemas Ingeniería, la Cátedra de Aerodinámica de nuestra Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, nuestro propio grupo de investigación de sistemas dinámicos de la Universidad Politécnica, para diseñar un gran UAV de tipo dirigible, de gran capacidad de carga útil. Y bueno, pues también hay otros proyectos interesantes para estudiar la viabilidad de sistemas tipo cometas de gran altitud, que estamos trabajando nosotros también, y otros muchos.
Y has mencionado el proyecto SISCAMP. ¿Cuáles son los principales objetivos que tenéis en este proyecto?
Bien, quizá, bueno, me gustaría aclarar que SISCAN realmente es un proyecto que hemos dividido en varias fases. Ahora, en este momento va por su segunda fase y en paralelo vamos a comenzar una tercera. Los objetivos de la primera fase eran básicamente desarrollar un sistema de control adaptativo, ¿eh?, es decir, dotar a la aeronave de capacidad de supervivencia ante eventos catastróficos, ¿no? Teníamos en paralelo un segundo objetivo más centrado en este caso en el área de aplicación nuestra, que son la certificación del software. Es decir, queríamos no solo hacer las cosas, es decir, que la funcionalidad fuera la correcta, que para eso ya está el grupo de Patricio para conseguir eso, sino que además queríamos que lo que nosotros construíamos en TCP fuera lo suficientemente robusto. Para ello hemos utilizado tecnología de certificación de software, como puede ser la DO-178B. Y luego un tercer objetivo que nos planteamos fue el tratar de reducir los tiempos de desarrollo y los costes de desarrollo. Estamos hablando que nosotros hemos volado en 9 meses de proyecto prácticamente un UAV con un equipo bastante limitado, cuando tradicionalmente pues empleaban algo así como 10 años y bastantes más cientos de millones en tener un sistema de estos, ¿no? Y eso se ha conseguido gracias a usar tecnologías punteras. Nosotros estamos ahora mismo utilizando generadores automáticos de código, utilizando modelado con MATLAB extensivo, utilizando generadores automáticos de test. Es decir, estamos utilizando tecnologías muy punteras, pero sin perder de vista el punto de robustez y criticidad, ¿no? Son sistemas, no nos gustaría que el sistema se nos cayera. Esto es en cuanto a SISCAN 1. Tenemos además SISCAN 2, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y aquí en esta segunda fase estamos tratando de dotar al UAV de sensores y sistemas de control avanzado para soportar pues vuelo en climatología adversa, aterrizajes de precisión en pistas cortas no preparadas y también en movimiento, es decir, la cubierta de un barco, por ejemplo, podría ser. Y un tercer punto que estamos explorando es el uso de técnicas de realidad virtual para facilitar el control de UAVs a usuario no experto. Quizá lo que pasa es que nosotros no estamos centrándonos en el tema militar, pero eso tiene una explotación enorme en temas militares. Es decir, el día que tú puedas volar un caza de combate sentado en tu oficina, desde luego más de un piloto
será
firmaría.
Peligroso, ¿eh?
Será peligroso. Pero bueno, no, nosotros lo estamos haciendo.
A mí me tiemblan las piernas solo de pensarlo.
No lo estamos haciendo orientado a ese uso, ¿no? Y luego, pues estamos centrándonos en una tercera fase de SISCAN en lo que es gestionar toda esta información que nos pueden dar este tipo de sensores. Este tipo de aviones llevan pues cámaras, llevan radares, llevan todo tipo de sensores, pues tratar de gestionar esto desde un punto de vista pues multiusuario, descentralizado, incluso trabajar con tecnologías web.
Muy bien, muchas gracias. Supongo que del coloquio que hemos mantenido pues habrá quedado claro para todos nuestros oyentes pues un poco más lo que es un vehículo no tripulado, así como las importantes aplicaciones que tienen, y también nos ha quedado claro que en este tema todavía queda mucho por hacer, pero ya se está haciendo bastante en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
En este punto nos despedimos. Nos han acompañado la profesora del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Raquel Dormido, el catedrático de Matemática Aplicada de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Politécnica de Madrid, Patricio Gómez Pérez y Agustín Arjonilla, fundador del Grupo de Sistemas Embarcados de TCP y gerente de desarrollo de negocio y responsable de tecnologías de sistemas embarcados. Con su ayuda hemos viajado con los aviones no tripulados a sus aplicaciones, sistemas de control y software. Les esperamos la semana que viene a la misma hora con más temas relacionados con la informática. Gracias por su atención y buenos días.